tendrán su vida en el...
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 10 de agosto de 2021. Avanza la semana previa al inicio en el campeonato de Liga, en la Liga Smartbank, también en la Liga Santander, pero a nosotros nos compete sobre todo lo que sucede en la categoría de plata del fútbol español. Y lo hace con una fecha grabada a fuego en la agenda de todos los equipos del fútbol profesional. Este jueves 12 de agosto, día en el que debe haber luz verde para el acuerdo con CVC, ese fondo de inversión que crearía junto a la Liga, el fondo, la Liga Impulsa, esa nueva empresa, esa nueva sociedad que permitiría ingresar una cantidad brutal de dinero, de en torno a unos 2.700 millones de euros, y que repercutiría directamente en el Tenerife en unos 11 millones. Claro, de esa cantidad hay que descontar el 70%, que sería para infraestructuras, un 15%. Para reducir deuda, y solo quedaría otro 15% para los fichajes. Y no todo habría que inyectarlo directamente esta temporada. Tendrían hasta 3 años los clubes para poder hacer sus cuentas y decir cuánto quieren gastarse de ese dinero. La previsión a esta hora hoy, todavía sin la reunión por celebrarse, todavía sin confirmarse oficialmente los datos, es que el Tenerife incremente su tope salarial en una cantidad que rondaría los 600.000 euros, entre 600 y 700.000 euros para esta temporada. Y eso podría darle aire y capacidad para poder cerrar la plantilla. Pero las cosas, antes de que ese acuerdo sea una realidad, no son sencillas, ni para el Tenerife ni para una treintena de clubes que tienen ahora mismo su tope salarial excedido y que tienen dificultades para inscribir a sus fichajes, los que ya están, o a los que estén por venir antes del 31 de agosto. Todo un galimatías que ha venido a producirse cuando la pandemia nos va abandonando poco a poco, demasiado poco a poco para lo que nos gustaría, y después de las consecuencias que ha traído al fútbol un año y medio de parón económico y de operaciones bloqueadas por la drástica reducción de ingresos. Es otro fútbol, es fútbol en crisis y tendremos que aprender a convivir con ello. Todos, los clubes, pero también los jugadores y todos los que rodeamos a esos que sin duda son los protagonistas. Con la realización técnica de Alberto Díaz, con el trabajo en la redacción de Carlos de Lorrieta y Cristian García, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Tengo cosas que contarles de aquí a las 3 de la tarde, un montón, pero empecemos por apuntes relacionados con el Club Deportivo Tenerife. Les hablaba en la introducción de esa reunión, de esa asamblea de la Liga del próximo jueves, en la que debe quedar aprobado el acuerdo con CVC. Ya hay clubes que se oponen frontalmente al mismo. El Real Oviedo en segunda división es uno de ellos. En primera, esa bandera la llevan Real Madrid y Barcelona, que no es poca cosa. Algunos se quejan del acuerdo en sí, porque entienden que es hipotecar su futuro de alguna manera. Otros se quejan del reparto, porque a los clubes que llevan mucho tiempo fuera de la máxima categoría les supone un perjuicio considerable. Pongamos el caso del Tenerife para que ustedes lo entiendan. Recibiría 11 millones. Sí. Mucho aire en materia económica para completar, por ejemplo, la obra de la Ciudad Deportiva, acelerarla, para arreglar cosas en materia de comunicación, de otras facetas del club, para reducir deuda. El 15% de esa cantidad puede ser una reducción de deuda. Imagínense, de repente, de 11 millones, pues casi 2 millones de euros de deuda te los quitas de un plumazo. Con ese acuerdo, con ese préstamo blando, que es un préstamo, ¿eh? Un préstamo. Y una cantidad, un pellizco, que te supone arreglar tu situación actual para poder realizar los últimos fichajes, pendientes de las salidas que deban producirse. Todavía en el Tenerife, más de una. Yo cuento 3, salvo que haya alguna venta importante, que entonces podrían ser 4 o reducir las 3 obligadas. Y ahora hablamos de ello. Pero ese acuerdo que te quita el hambre ahora te va a alejar de tus competidores. La Unión Deportiva Las Palmas va a recibir más del triple de dinero que el Tenerife, porque ha estado 3 años en primera recientemente. Y otros equipos que están en la misma situación también, es decir, el Tenerife, después de este acuerdo, tendrá aire para respirar en este mercado y su situación individual va a mejorar, pero en relación a la categoría va a ser menos competitivo. Si le faltan 150.000 euros para hacer un fichaje, los va a tener. Pero es que a lo mejor ese fichaje ya no cuesta 150 luego, sino 200 y pico. Y va a haber uno que no tenga 150, sino que a lo mejor tenga 1 millón para convencer al jugador. Pan para hoy y hambre para mañana. Pero en una situación en la que estás prácticamente obligado a decir que sí. Prácticamente obligado. El Tenerife, que les cuento, no tendrá ningún problema para inscribir los fichajes ya realizados. Algunos de ellos no están todavía en la plataforma de la Liga. Cuestiones burocráticas, no se asusten. Todos los fichajes realizados hasta la fecha estarán inscritos, vamos, salvo algún contratiempo inesperado, pero no por el problema del tope, el próximo domingo y podrán jugar contra el Fuenlabrada. Las cuentas para eso cuadran. Además, lo del tope salarial excedido ya saben que va fluctuando. Tú sacas a José Lu y metes un patrocinador y quitas a otro y demás y la situación va cambiando, ¿no? Pero el Tenerife efectivamente en el arranque del mercado era uno de los 30 y pico de 42 clubes que tenía el tope salarial excedido. Es más, la cantidad de exceso estaba superando el 1 millón de euros. Por tanto, no va a haber problemas para la inscripción de futbolistas. Eso quiere decir que la Liga lo permite. Por tanto, ese exceso de tope no le impediría, no está en una situación ahora mismo, a 10 de agosto, que la Liga le diga al Tenerife, no, mire, perdone, usted se ha pasado en el gasto, por aquí no podemos pasar. No lo haga. Ese primer problema está resuelto en el Tenerife. Otra cosa es para realizar nuevos fichajes. Ahí hace falta salidas y este acuerdo de OCUS. No hay previsión, salvo giro de los acontecimientos, de nuevas incorporaciones antes del debut liguero del domingo. Pero, evidentemente, la situación ha mejorado desde ayer con la salida de José Lu Moreno. Y tiene que mejorar más si se produce la de Alberto Jiménez. Apunten otros dos nombres, que teóricamente iban a salir. Habrá que ver qué pasa. Uno es Jorge Padilla, el canterano, el otro es Emanuel Ape. Situaciones distintas. Jorge no puede salir en este momento porque hace falta, numéricamente hace falta para la delantera, pero de aquí al 31 lo normal es que acabe jugando cedido en un equipo de Primera Federación Española. Yo me niego a llamarla REF, porque REF no es, porque hay una F en medio, o sea que no es Primera REF, y Primera FEF, Primera Federación, lo que era la segunda B. Ustedes llámenla como quieran, no hay problema, yo no me enfado. Y en esa categoría también tendría alguna propuesta Emanuel Ape, pero claro, es que está en Nigeria, es que no ha vuelto, es que no tenemos noticias de él, es que sigue con esos problemas de visado, salvo que en las últimas horas haya habido alguna novedad y no nos la hayan contado. Pero las dos salidas previsibles, la de José Lu y Alberto, las dos necesarias, por así decirlo, una ya está realizada y otra está en camino. Situación José Lu Moreno. Les podemos contar a esta hora de la tarde que el ahorro en la ficha de José Lu Moreno por parte del Tenerife supone en torno a un 30% de la misma. Pero, esto tiene sus matices, en el tope salarial el impacto va a ser mayor, porque ahí hay que incluir variables y otros conceptos. Es decir, el Tenerife se ahorra un 30% de lo que cobraba José Lu Moreno, que es lo que paga el Lugo, de ficha, pero luego hay otros conceptos, como variables y demás, recogidos en el contrato, que también suponen un ahorro en el tope salarial del Tenerife. Es decir, que es el 30% de la ficha más una cantidad. ¿Vale? Ustedes me dirán, el 30% es poco. Miren, pues sí. Pero claro, es que si no había nadie que pagara más, pues, ¿qué quieren que les diga? Alberto Jiménez. Alberto ha sido ofrecido a algún conjunto de la Primera Federación, de lo que era la segunda vez. incluso sugerido en la operación Rubén Díez para intentar que el extremo derecho del Castellón recalara en el Tenerife. Ya saben que el Castellón se ha puesto duro, ha dicho no, medio millón de euros, o el chico no sale. Veremos si eso se ablanda en los próximos días y semanas o no. Lógicamente, para Alberto, la mejor opción ahora mismo en España, porque hay alguna alternativa fuera, es el Ibiza en la Liga Smartbank. Buscan un futbolista de su perfil y es lo más potable para él. Con todo esto, las salidas de Joselu ya realizada, ya confirmada, y la posible de Alberto, más la de Jorge si se produjera, y la de AP, más el acuerdo con CVC y la situación actual del tope salarial del Tenerife, sin que haya una venta gorda, que yo no descarto. Siguen estando en el escaparate Shaq Moore y Alex Muñoz. Además, con la tranquilidad por parte de Luis Miguel Ramis de que gustan, y mucho, los que se quedarían por ellos. Tanto Melot como sustituto titular, teóricamente, de Shaq Moore, y Pomares como sustituto titular, teóricamente, de Alex Muñoz, como los dos canteranos que han hecho la pretemporada, David y Jeremy, que han convencido al cuerpo técnico, sobre todo por el margen de crecimiento y la competitividad mostrada. No digo que vayan a salir los dos, Shaq y Alex Muñoz. Digo que podría salir cualquiera de los dos si la oferta que le llega al Tenerife es buena. Ayer escucharon aquí a Luis Miguel Ramis decir que todavía no hay oferta oficial. Dijo oficial, ¿eh? Ojito con los términos, que son importantes. Con todo eso, la realidad es que el Tenerife no puede competir a día de hoy por la cesión de alguno de sus objetivos para la delantera en materia económica. Pero confían en la dirección deportiva blanquiazul en llevar a buen puerto algunas de las negociaciones por un comodín al que se agarra el Tenerife, y es el protagonismo teóricamente garantizado que tendrían aquí y no en otro sitio. Por poner un ejemplo, Borja Garcés gusta al Almería, pero en el Almería Borja Garcés sabe que el titular es Sadik, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Al Almería a ser suplente o a otro equipo, Tenerife, Zaragoza, Málaga, a ser titular? Pues tendrá que elegir el chico. Y así con otros nombres que hay en el mercado. 2 y 12, no me entretengo más, que me pongo aquí a contarles cosas, y son, yo creo que, importantes, pero hay otras muchas de aquí a las 3. Cristian García, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
¿En lo deportivo qué?
Pues que estaba de jornada de descanso hoy el Club Deportivo Tenerife, que no se ha ejercitado en la mañana de hoy el equipo de Luis Miguel Ramis. Sí lo hizo ayer, sí lo va a hacer también mañana, que está previsto que a las 10 entren en el Mundialito, pero lo dicho, hoy jornada de descanso para la primera plantilla, pero pese a ello, pese a ser día libre, ha hablado Alex Muñoz, uno de los nombres de los que hablabas ahora como posible salida del conjunto blanquiazul en este mercado. Un Alex Muñoz que hablaba de lo mal que le ha pasado en este inicio de pretemporada. No le han salido bien las cosas en cuanto a rendimiento físico se refiere, primero por el COVID, después por una lesión en el tobillo. Vamos, que no ha podido ni siquiera casi ni ponerse la camiseta del Club Deportivo Tenerife para disputar partidos. Por eso lo analizaba así en el día de hoy.
Fue un comienzo complicado, como sabéis, por el tema del COVID, pero bueno, poco a poco ya me he ido adaptando con el equipo, y la verdad que la concentración que hemos hecho ahí en Pinatar nos ha venido muy bien. Hemos hecho, bueno, casi todo dobles sesiones, nos hemos preparado fuerte para bueno, cargar las piernas y preparar para lo que viene ahora. Siempre cuando vuelves de estar parado tanto tiempo y pasando el COVID, por ejemplo, pues te sientes un poco débil al principio, pero bueno, te tienes que ir adaptando. Trabajando fuera, aparte que estuve varios días con Michael, que también hizo un gran trabajo, y bueno, tenía ganas de volver a jugar, sobre todo unos minutos, para sobre todo probarme, sensaciones de, bueno, de arrancar, de girar, de golpear, y la verdad que de menos a más me encontré bastante bien.
Estamos en el inicio de competición y por lo tanto ya tenemos el primer análisis del primer rival. Alex Muñoz hablaba así del Fuenlabrada.
La liga ya dentro de, bueno, contra Fuenlabrada, que es un gran rival, que sobre todo en su campo es un equipo también muy armado, que cuesta ganar, pero al final nosotros trabajamos semana a semana, según el rival preparamos el partido de una manera o de otra, y los puntos débiles que tengan pues vamos a intentar aprovecharlos, y con el equipo que estamos formando, y bueno, aunque haga algún fichaje, pero con lo que estamos llevando esta pretemporada son buenas sensaciones para poder empezar bien la liga.
Fíjate que hasta los jugadores de la plantilla saben que faltan fichajes todavía por venir.
Claro.
Eso lo quiere decir prácticamente todo.
Yo sigo pensando que el mercado debería cerrar antes de que empiece la liga.
Totalmente.
A mí esto de que en la jornada 3 se incorporen 4 jugadores a un equipo, o que haya gente convocada el domingo que no sabe si va a estar, o que más bien piensa que no va a estar durante el año, me parece un disparate. Pero bueno, mira, tenemos una buena oportunidad de preguntárselo a alguien que además suele hablar muy claro de este tipo de cosas, y es el entrenador del primer rival del Club Deportivo Tenerife en la liga. Que dicho así, el entrenador del primer rival Tenerife en la liga, pues bueno, pues puede ser casi cualquier entrenador, cualquier profesional, pero es que no es cualquiera. Es José Luis Soltra. Mister, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, por aquí, por Fuenlabrada, pues preparando ese primer partido, que ya de por sí los primeros partidos son especiales, y encima es el Club Deportivo Tenerife, pues un poquito más especial. Ya cuando vi el calendario, pues me generó satisfacción y también preocupación, porque siempre el TT es un rival complejo, difícil y que arma buenos equipos, así que bueno, con ganas de ganar, valga la redundancia. Por mucho cariño que le tenga al Tete, se lo desearé a partir del domingo, pero bueno, como te digo, pues preparando y trabajando para doblegar a un equipo que ha hecho una gran pretemporada, que tiene un muy buen entrenador y que, aunque la plantilla esté por terminar de configurarse, como casi todos, por terminar de cerrar, pues evidentemente pues tiene buenos mimbres.
Estábamos aquí hablando de eso, precisamente, de todo lo que queda por solventar, en algunas salidas, algunos fichajes. ¿Cómo están por Fuenlabrada? ¿Cuánto le falta a José Luis Oltra para contar con los mimbres que necesita?
Pues igual, yo ya no voy a hablar de si 3 o 5, pero evidentemente tiene que venir alguna incorporación en alguna demarcación, que tenemos alguna carencia más. Ha salido algún futbolista importante y todavía pues en esa demarcación o en otra estamos ahí un poquito cojos, que tenemos para empezar y para competir, y no va a ser mucho menos una excusa, ni pongo la venda antes de tener una herida ni nada por el estilo, pero vamos a competir seguro con lo que tenemos. Ya también hemos hecho una buena pretemporada, pero creo que deberíamos completarla. Y te estaba escuchando y yo soy de los que opina como tú, porque aparte eso aceleraría el propio mercado. Empieza la competición, se cierra el mercado, ya está, no hay vuelta de hoja, y así ya sabes, porque si no es hasta desvirtuarla en todos los sentidos. Va a haber futbolistas que empiecen con un equipo, no sé si fue el año pasado, hace dos años, Alex Gallar marcó un gol con el, fue hace dos años porque fue con el Huesca en Las Palmas, ganaron 0-1, siguiente partido lo juega con el Girona y no sé si fue contra el Huesca, es decir, que es una cosa de locos. Entonces estas cosas, pues claro, yo creo que se pueden evitar. Y luego es que hay gente que ahora todavía ve que el cierre del mercado es dentro de 3 semanas. En cambio, si viera que en la semana que viene se acaba el plazo, pues la gente se pone más nerviosa, acepta condiciones que ahora mismo todavía no acepta, y esto lo que hace es pegar patas para adelante, apurar un poco, a ver si sale alguna de las opciones que cree que le puede salir. Hablo del futbolista, hablo del club, hablo de todos los lados. Entonces, claro, además de por sí, este es un mercado complicado con la pospandemia, económicamente todos los clubes muy justos. Bueno, es difícil, pero claro, yo soy de tu opinión. Debería cerrarse cuando inicie la competición y que no pudiera haber cambios ni modificaciones de ningún tipo, porque todo lo aceleraría y sería pues mucho más, yo creo que limpio, ¿no? Por lo menos,
claro.
O menos suspicacia, yo creo.
Añadimos a todo esto que estamos comentando el teórico acuerdo y firma con CVC del próximo jueves, que también va a cambiar un poco las condiciones de muchos equipos.
Sí, lo que pasa es que todo el mundo estamos ahí expectantes, los que no nos dedicamos a eso, pues hay cosas que se nos escapan, pero lo que escuchamos, lo que leemos, lo que vemos, lo que nos cuentan desde los propios clubes, el nuestro o cualquier otro, es que todo el mundo está esperando a que se apruebe para ver si, pero hasta que no esté aprobado es como una teoría, ¿no? Hasta que no, es una opción, pero hasta que no esté 100% aprobado, no sabemos si vamos a poder tener un poco más de dinero todo el mundo. Si es como te lo cuentan, pues la verdad es que está muy bien para todos. También lees la versión de a lo mejor otros clubes más importantes y ellos pues no están por la labor, pero como desconozco no quiero opinar, pero es verdad que sí, a partir del jueves igual se acelera otra vez el mercado, porque todos contamos con una inyección un poco mayor de dinero, que evidentemente normalmente suele ir para confección de plantilla.
¿Qué Tenerife espera, José Luis Oltra, el próximo domingo?
Bueno, espero un buen Tenerife, porque viene con confianza, ha hecho una buena pretemporada, me parece que son tres empates y dos victorias, o tres victorias y dos empates, no estoy seguro, pero aunque no ha perdido en la pretemporada. Es verdad que creo que es un equipo que le falta, sobre todo en la parte de arriba. Me imagino que el entrenador o el propio director deportivo buscarán alguna demarcación más, pero sobre todo es muy evidente que ese punta referencia, que lo tiene con gente joven y con algún miembro que ha firmado esta temporada que puede jugar, como es el caso de Ladi o algún otro que puede jugar en esa demarcación, pero está claro que yo creo que le falta un jugador un poco diferencial, ¿no? Protagonista, visto desde fuera, ¿no? No quiero meterme donde no me llaman, pero independientemente de que esté o no esté, va a ser un equipo, que es lo que me espero, un equipo ordenado, un equipo organizado, ya lo fue el año pasado. Tienen un buen entrenador que trabaja fenomenal lo táctico y que sabe sacarle partido a los jugadores, que ya dijo que el año pasado el modelo se basó en unas circunstancias, en un contexto, y que este año quiere darle un poquito más al tema ofensivo. Y creo que en pretemporada se han visto algunos rasgos de ser un equipo pues que con balón sea un poquito más protagonista, junte más pases, tenga algo más de llegada. Y repito, pues espero un equipo ordenado, difícil de batir, que compita bien, que tenga las ideas claras y, como todos, un poco todavía por completar en cuanto a algún jugador que te pueda ayudar a ese modelo a hacerlo un poquito mejor con sus condiciones.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristian, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal? Bien.
Bien, bien, gracias.
Me alegro. Oye, hemos analizado o has analizado un poco el Tenerife, ¿qué esperas para el domingo? Pero cuéntanos un poco qué Fuenlabrada nos vamos a encontrar, porque se han ido, diría yo, dos jugadores en el centro del campo, como en Teca y Patesis, que todos sabemos lo que le han dado al Fuenlabrada, sobre todo la pasada temporada. Son dos bajas sensibles, dos jugadores que se marchan al Rayo Vallecano. ¿Va a cambiar mucho el Fuenlabrada por eso o vas a seguir con la misma idea del final de la temporada pasada?
Bueno, en esencia vamos a mantener un poco el modelo, porque un cambio muy drástico pues yo creo que llevaría un poco más de tiempo y entiendo que no, pero evidentemente no tengo a Patesis y a Ramienteca. Deportivamente son bajas no sensibles, sino muy importantes, porque condicionaban mucho el modelo, sobre todo Ramienteca, en todo lo que es cerca del área, la ayuda al mediocampo, un futbolista diferencial y el equilibrio que te daba Pate, ¿no? Que no, ahora mismo, pues evidentemente esos dos jugadores no están, pero entiendo también al club, entiendo que soy un hombre de club, que entiende las circunstancias y que necesitábamos esa inyección de dinero como club para equilibrar cuentas, balances, para poder a lo mejor luego hacer otras cosas que veremos si llegamos o no, pero bueno, sobre todo pues que el club lo necesitaba y no están ellos, están otros con otras condiciones, otras características, pero no vamos a cambiar en exceso. Yo quiero ese equipo que fuimos, que compitió muy bien, que fuimos un equipo sólido, solidario, que ordenado, que también tenía las ideas claras y bueno, tuvimos carencia de gol. Yo creo que este año estoy seguro que Abu va a dar un paso al frente porque es muy buen futbolista, Abubakar Icarte, la llegada de Román Zozulia, que creo que es importante en la punta de ataque, aunque yo creo que no es un goleador al uso, pero nos va a dar su aportación y bueno, el modelo no va a cambiar. Yo quiero que ser un equipo que los contrarios cuando acaben digan este equipo es reconocible y sobre todo digan este equipo es pesado, este equipo es difícil de batir, es incómodo de jugar contra ellos y que seamos un equipo, pues eso, que desde el orden pueda crecer sin estar exento, por supuesto, de propuesta, de manejo, de fútbol, que sabéis que a mí es algo que va en mi ADN, en mi manera de entender el juego.
Oye, has mencionado a Zozulia, mucho lío con el fichaje del ucraniano.
Bueno, mucho ruido externo, ¿no? Yo no voy a entrar porque si no luego esto se vuelve y yo solo digo que como entrenador lo único que puedo valorar es el rendimiento deportivo. Es verdad que mientras fuera se comporte y no haga nada extraño. Él, el primer día cuando yo hablo con él, me dice que él no tiene ideología, que él no es nazi, que él no es ultraderechista, que él no es nada de todo esto, que una mentira contada muchas veces se convierte en verdad y mucha gente opina sin saber. Lo que sí he preguntado, aparte de que ya lo ha demostrado en el tiempo que lleva aquí, es que es chico como compañero excepcional, como profesional extraordinario, y es en lo que yo me voy a Basar, así que todo lo demás, pues bueno, es imposible manejar los entornos y es normal pues que con los antecedentes pues se haga un poco de ruido, pero repito, dentro todos estamos muy convencidos del fichaje. Él viene con ilusión, viene con ganas, viene a reivindicarse y yo voy a valorar esa aportación deportiva. Todo lo demás, no, ni tan siquiera, salvo que él necesite algún tipo de ayuda, no voy a valorar absolutamente nada.
¿Va a cambiar mucho la liga este año con el público?
Sí, yo creo que sí. Vamos a ver, yo creo que siempre he mantenido, y por tanto ahora no lo voy a decir, el fútbol primero es pasión y es sentimiento, y es verdad que los futbolistas en el campo tienen que ayudar a que haya esa pasión, ese sentimiento. Los entrenadores de fuera mucho menos, pero también podemos ayudar con nuestro carácter, con lo que le pedimos a nuestros equipos, pero los que realmente le dan pasión y sentimiento a esto, a este deporte, a este espectáculo, a este negocio, a este juego, a lo que queráis que se llame el fútbol, pues es la afición. Entonces, ahora parece que empezamos con un 40%, la aspiración es llegar al 100%, pero por supuesto que te cambia. Jugar un partido sin público es como jugar un partido de entrenamiento, no tiene nada que ver con el partido de competición. No se juega igual exactamente con partido de entrenamiento, pero necesitas esa presión para lo bueno y para lo menos bueno, para ti, para el árbitro, para el propio entrenador, escuchar la tribuna de Diodoro, mándate a mudar por no sacar a fulanito o a menganito. Pues esto forma parte del juego, que al final te hace meditar y ya te digo que cambia para, sobre todo para los jugadores, para las sensaciones, y yo creo que es que el fútbol sin público de verdad que no tiene lo mismo, ¿no? A mí me parece muy frío, me parece que no tiene absolutamente nada que ver al fútbol con público. Ya te digo que con 40% no será lo mismo que con 100%, pero por algo se empieza, y a ese 40% seguro que ya se le empieza a escuchar, ¿no?
El domingo es en Fuenlabrada, en el Fernando Torres, pero claro, es que yo efectivamente pienso en un Heliodoro que conoce bien José Luis Oltra, con y sin público, y ahí igual hay, con respecto al año pasado, 7, 8, 10 puntos más.
Sin lugar a dudas. Yo creo que casi todos los equipos necesitan a su público. Yo, por ejemplo, voy a conocer al público. Evidentemente conozco al que me saluda por la calle o al que en alguna ocasión ha venido a la puerta a esperarnos y de alguna manera, aunque sea con la ventanilla subida, has podido saludar y cruzar dos palabras, ¿no? Pero no he sido local con público en Fuenlabrada nunca. Sí conozco bien el Heliodoro, y el Heliodoro, tú has dicho 7-8, y a lo mejor hasta son más, porque cuando se pone a apretar ese campo, el embrujo que yo he comentado en tantas ocasiones, pues la gente te da la vida, ¿no? Pero bueno, repito, casi todos lo acusan más, unos más que otros. Yo creo que el TT es uno de los equipos que más ha acusado jugar de local sin su público, sí.
Es evidente que todos queremos y queríamos la vuelta de los aficionados a los estadios, pero también puede tener un sentido negativo, la sobreexcitación, el haberte acostumbrado a lo otro y que ahora también te veas presionado de alguna manera por ambientes exigentes como puede ser el del Heliodoro, porque por ejemplo Nono, la temporada pasada Nono, vamos a decir entre comillas, le vino bien. Sí. Que no hubiera público en el estadio.
Y sin comillas.
Y sin comillas también. Entonces, también puede pasar eso, ¿no, José Luis? Que el jugador se haya acostumbrado ya a lo otro y que ahora viva una sobreexcitación, un exceso de presión que también le puede influir negativamente.
Por supuesto, yo puedo hablar de lo que he visto con Nono, no lo sé, pero Naranjo, sin ir más lejos, sí que hubiera deseado jugar sin público en el Heliodoro, y no sabe lo porque él no tuvo esa aceptación o ese rendimiento que la gente pues estuviera con él. También es verdad que hay sitios donde la exigencia y la propia marcha del equipo, a veces su público se vuelve en contra, porque claro, ese ver que tu equipo no está rindiendo como tú esperas, acorde a las expectativas. Claro. Yo soy de Valencia. Sí. El público de Valencia es exigente 100%, es tremendo. Si van las cosas bien, también te da muchísimo, pero cuando las cosas se tuercen, cuidado, que es casi peor jugar de local. El Valencia agradeció mucho el año pasado jugar sin público, y más con toda la liada que tiene con el propietario, con Peter Lim y tal. Este año veremos a ver el Valencia con todo esto que todavía existe, ese desarraigo con la propiedad y demás. Entonces, hay sitios donde a priori todos queremos jugar con público, pero también forma parte del juego. Es decir, ir a un campo donde sabes que si al minuto 20 no va bien, esto lo manejamos casi todos. El público le va a chillar, tú dices, igual no hemos de ir desde el principio, hemos de aguantar un poco, que vayan pasando minutos, que ellos se van a poner nerviosos, y ahí es donde tenemos que engancharlos. Pues estas cosas también forman parte de lo que es el fútbol de toda la vida que hemos conocido, y es lo bonito. A futbolistas en concreto, en algún caso también le puede venir mal, porque si no están rindiendo, o han cometido algún error dentro o fuera del campo, pues la gente se lo va a hacer ver y les va a pitar en Tenerife, en Valencia, en Fuenlabrada y en cualquier otro sitio, pero forma parte de lo que es el juego del fútbol de toda la vida, que creo que es lo bonito, ¿no? Esa tensión, ese, bueno, habrá sobreexcitación en algún caso, habrá sobrepresión en otros casos, pero también habrá sobre respaldo, sobre, bueno, volveremos a lo que queremos, que es el sentimiento y la pasión, que es, yo creo que la clave de esto. Todo lo demás, sí, es un juego bonito, pero no tiene nada que ver con...